Otra noticia mala para el Carnaval de Las Palmas, porque últimamente solo damos malas noticias del Carnaval de Las Palmas. En vez de hablarse cosas buenas como en el de Santa Cruz, no, nosotros solo noticias malas. La denuncia del gerente, la denuncia del Partido Popular con la Fiscalía, ahora esto, es que es una mala noticia tras otra.
Un abrazo, José Luis, muchas gracias.
Somos Carnaval Internacional, pero con una mala fama increíble.
Gracias, José Luis.
Vale, pues muchas gracias a ustedes.
Nos hemos quedado sin tiempo, es una pena, porque la verdad que estaba interesante. Escuchan el boletín informativo.
En una providencia fechada el pasado viernes 19 de julio, el mismo día en el que Begoña Gómez se negó a declarar por segunda vez, el juez Peinado explica que la citación del marido de la investigada es conveniente, útil y pertinente, y lo es por la relación de la investigada con una autoridad. El juez se desplazará al Palacio de la Moncloa y pide a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se personen el día anterior en Moncloa para instalar los dispositivos necesarios para su grabación y que acudan acompañados por la Policía Judicial. Vox anunció el pasado viernes que pediría la citación de Sánchez. En otra providencia, el juez cambia la condición del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que declaró como testigo el día 5, condición que pasa a ser de investigado. Le cita el día 29 a las 10 menos cuarto de la mañana y que acuda con su abogado defensor. Es el mismo día que tiene que declarar el empresario Barrabés, a quien también le cambió la condición de testigo a investigado. Barrabés declaró el pasado lunes con muchas respuestas evasivas, pero dijo que Pedro Sánchez estuvo en dos de las reuniones que él mantuvo con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, siempre llamado por ella.
La ciudad de A Coruña entra hoy en situación de emergencia sanitaria por la cantidad de basura que se acumula en sus calles debido a la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de recogida desde el pasado 24 de junio. COPE Coruña, Noela Bao.
La medida implicará que otra empresa refuerce el servicio de recogida y limpieza con 13 camiones y más de 20 operarios. Son miles las toneladas de basura que se acumulan en las calles de A Coruña. El olor cada vez es peor y la gente está harta.
Es una vergüenza. Ya llevan 15 o 20 días. Es una vergüenza. Es inaceptable. Mm. Hay que buscar una solución rápido, negociar con quien, lo que sea, con quien sea, y arreglarlo rápido. Claro. Nos va a comer la basura.
El ayuntamiento da de plazo hasta el miércoles para que las empresas presenten ofertas y así evitar empezar agosto y fiestas con la ciudad llena de basura.
Extinguido el incendio forestal que se originó ayer por la tarde en la localidad cacereña de Santiago de Alcántara y controlado el iniciado esa misma tarde en el término municipal pacense de Oliva de Mérida. Durante el fin de semana han ardido en Extremadura unas 1.650 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya van llegando los deportistas españoles a París con el objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 92. Xavi Lasso.
En total son 382 los deportistas que lucharán para superar esa cifra. Hay mucho optimismo, sobre todo por el máximo representante del olimpismo español, el presidente del COE. Alejandro Blanco dice que sí que se pueden superar esas 22 medallas.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales, que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
La inauguración es este viernes a las 7:30 en el Sena, en París, aunque este miércoles ya tenemos competición en fútbol masculino España-Uzbekistán a las 3 de la tarde. Por lo demás, en España, en fútbol, en el Barça está previsto que operen Araujo durante esta mañana en Finlandia y aparte el Real Madrid viajará esta semana a Estados Unidos para seguir con su pretemporada, Pilar.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928 77 6404.
Un verano en la gloria.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
¿Por qué acostumbrarse a vivir con síntomas de alergia? El Servicio de Alergología de Hospital San José, coordinado por el Dr. Bassam Hamad, ofrece soluciones eficaces frente a las enfermedades alérgicas. Pide cita, mejora tu calidad de vida.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928 012 800.
Este jueves, 25 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en directo desde Ingenio, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la 29ª edición del Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado. En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidonil, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
¿Por qué acostumbrarse a vivir con síntomas de alergia? El Servicio de Alergología de Hospital San José, coordinado por el Dr. Bassam Hamad, ofrece soluciones eficaces frente a las enfermedades alérgicas. Pide cita, mejora tu calidad de vida.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado. este jueves 25 de julio a partir de las 10 de la mañana en directo desde Ingenio, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la 29ª edición del Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
En Perdiño rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, papaya a 1,55, lomo adobado a 4,95 y 5 litros de aceite Ibarra a 33,95. Y Perdiño, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:12 minutos. Tertulia de chicas, tertulia de mujeres, Los Ángeles de Charlie. Y además es la última de la temporada, pero ya cuento con ustedes para el año que viene, porque todavía queda un mes de descanso, mes de asueto, mes de no levantarse a la primerísima hora, mes pues para, en fin, dar tienda libre a tus hobbies y demás, ¿no? Lo estoy hablando por mí. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buen día, Javier, te vamos a extrañar. Pues mira, estoy bien, estoy en una época bonita, la verdad.
Desde luego que sí, sí, lo puedes decir, así es. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien. Estoy descansado porque este fin de semana sí me lo he cogido yo para disfrutar de mi madre y estuve en el sur. Y la verdad es que mira, entre que te pones de buen humor cuando ves el cielo azul, aunque para trabajar yo prefiero la panza de burro. Claro. Pero bueno, aunque creo que el Ayuntamiento de Las Palmas hizo una promoción con la panza de burro, hombre, podía haber hecho la promoción con las canteras en tono azul, ¿no? Que me la pasaron anoche mis compañeros.
Lo vi.
Parece que la panza, en fin, no invita a venir. O sea, porque estés trabajando. Y la verdad es que bien, está en una semana de pleno, con lo cual también hay un poco de lío. Y esta es la última tertulia que tengo.
La última tertulia de la temporada.
De la temporada, con lo cual, bueno. Oye, y además, gracias porque si nos vas a confirmar que continuamos, sí, eso es buena señal.
Contrato
eso
es buena ya prorrogado señal. Totalmente.
Pepa, es que ya no sé ni cuántos años llevamos aquí.
Yo tengo alguna foto antigua que estoy, a ver si este verano, porque la vi por ahí, a ver si cojo la foto antigua y te la publico para que te rías un rato de hace a lo mejor 15 años.
No hay más.
Más no sé, pero no, 15 seguro.
Sí, con Antonio Miguel.
Sí. Bueno, entonces sí. Claro, eso fue, bueno, era una reliquia Antonio Miguel. Sí, si nos escucha, vamos, que está además estupendo. Todo el día caminando.
Bueno, siempre le gustaba caminar.
Sí, pero bueno, cuando uno llega a ese momento que ya tienes tiempo para ti.
Qué bueno, qué maravilla.
Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Al otro lado del hilo telefónico, que estás malita, mi niña.
Bueno, pues buenos días. Yo hoy no puedo estar con ustedes y creo que también voy a dejar solamente saludarlas, saludarlos y a todos los oyentes y comprometerme al próximo. Hoy no me encuentro nada bien, no puedo estar ahí, pero tampoco puedo estar al teléfono. Pero no quería pasar este momento para desearles a todos un feliz verano y comprometerme, como bien ha dicho antes, a continuar en la siguiente temporada. Y que me disculpen, pero
se te
bueno,
nota,
las se cosas te nota, vienen.
Se te nota, estoy se te mal, nota, bien.
Pues cuídate mucho.
Estoy malísima, hasta mañana amanecí muy mala y espero que no sea, bueno, si es lo superaremos, ¿no?, el COVID, pero sí, no me encuentro nada bien.
Pues nada.
Y nada, desearles muchísima, un feliz verano y, por supuesto, agradecerles que cuenten conmigo, como han contado hasta ahora, y seguiremos estando ahí, y pedirle disculpas por no estar presente.
No faltaría. Contrato prorrogado, Ana, para la temporada que
Gracias.
Viene. Claro, lo puedes dar por seguro. Venga, cuidarse mucho, un besazo muy fuerte, feliz verano.
Un abrazo,
muchas
Ana.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Recupérate pronto para poder nosotros aquí dar un poco de...
Sí, nosotros somos fuerza. Nosotros somos mujeres de fuerza y en un par de días estaremos otra vez activas. Gracias.
Bueno, por cierto, el Mundial lo tenemos ya por fin. Se hizo esperar, ¿eh?
Se hizo esperar y parecía que estaba complicada
pero
la cosa.
El viernes, yo creo que sobre las 2 de la tarde, recibimos todo un super mensaje. Tenemos mundial, así hasta 15 veces, por parte del presidente de la Federación Internacional de Fútbol, ¿no?, que trabajó lo indecible para lograrlo. Y es una emoción, ¿eh?
Bueno, que sepas que nosotros, yo no sé el resto de mis compañeros de corporación, yo me enteré por los medios de comunicación, que además empecé a escucharlo, y yo digo, pero no iba a ser, o sea, no iba a haber una reunión esta semana, creo que era cuando tal, pero oye, yo creo que estamos todos muy felices, contentos, es una gran noticia. También hay que decir que el primero que empezó a defender esto fue en la época, Lucas Bravo, sí, que además lo ha recordado estos días, porque es verdad, cuando las cosas, cuando luego...
El César lo que es del César,
exacto,
de la Pepa.
Y después es verdad que todo el mundo se subió, empezando por la propia el propio grupo de gobierno del Cabildo, pero yo creo que es una gran noticia. Y ahora, bueno, vamos a ver si todo sale bien, si hay transparencia en todo el tema de obras y demás, porque estamos hablando más de 100 millones de euros, y por lo tanto yo creo que es una gran apuesta en la que todos nos tenemos que sentir felices, ¿no?
La verdad es que ha sido...
Toda
Gran Canaria, sí. Además ha sido un trabajo estupendo y conseguir algo de ese calibre. Yo creo que eso nos va a traer mucho trabajo, turismo, muchísimas cosas.
Es la noticia deportiva más importante de la historia de Canarias.
Absolutamente.
Pero fíjate que hemos visto ahora lo que fue la Eurocopa, ¿no?, y que tuvo una trascendencia que no tiene nada que ver con el número de países participantes y tal. Y además yo pensé lo que puede ser esta selección. Bueno, todavía quedan algunos años. Hoy los chicos que tienen 17 y más años podrán estar todavía seguramente en esa fecha si no tienen ningún percance de estos de que tengan algunas lesiones, uh-huh, y demás, que esperemos que no. Y tú dices, oye, es que nos podemos comer el Mundial.
Pues oye, sí. Pepa, tú sabes que tú hablabas de Lucas Bravo como, digamos, la persona que puso sobre la pista la posibilidad de tener el Mundial de Fútbol de 2030. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué bueno, ¿no?
Pues mira, además lo he hecho sin saber. Sí, si estabas al otro, no tenía ni idea.
Pero
hoy lo estábamos comentando.
Y le dije al compañero Víctor, oye, dale un toque a Lucas, a ver si entra, que seguro que va a querer entrar.
Bueno, hola, buenos días, de todas formas. Y felicidades.
Buenos días a todos, a todas. Y felicidades para toda la isla y para toda Canarias. Yo creo que todos nos debemos sentir súper contentos de haber logrado algo muy complicado, pero que se demuestra que si nos unimos, pues oye, pues pueden salir las cosas bien, ¿no?
Yo creo que voluntad. Yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay ganas, se logra hasta ser sede del Mundial de Fútbol.
Competir con muchas ciudades españolas que no lo teníamos muy claro que no pudieran ser sede.
Y además unirse los partidos sin pensar en su color
político.
Sin color político, que eso, como vemos en otras ocasiones y en otros aspectos, es tan complicado, y a mí me ha parecido increíble que se llegue a eso, y vamos, satisfactorio.
Mira, Lucas, en mensaje de oyente, yo quiero felicitarlo de verdad a ti, ¿eh? Gran parte de este logro es suyo, tuyo, lo llevo diciendo desde el principio, es justo reconocerlo. Y es justo reconocer que la primera persona que habló del Mundial de Fútbol 2030 es protagonista, Lucas Bravo.
Yo me he quedado con espinitas clavadas de aquello de patrimonio, conseguir que Vegeta Triana sea patrimonio de la humanidad, una de las espinitas. Y creo que efectivamente cuando falta voluntad política, pues las cosas no llegan a buen puerto.
Oye, Lucas, ¿cómo te sientes una vez que se dio como oficial que sí?
Mira, muy contento, la verdad, con una ilusión enorme, porque más allá de que en un momento dado uno pueda estar en un lugar u en otro, yo creo que es buenísimo para el conjunto de la isla. Evidentemente, para los amantes del deporte, del fútbol, la tradición futbolística en Gran Canaria es enorme, no solo con la Unión Deportiva Las Palmas, sino la cantidad de chicos y chicas que hay en el deporte, en el fútbol base. Tenemos más licencias de fútbol base que incluso el resto de deportes juntos aquí en Gran Canaria, pero es que este tema va mucho más allá de eso. Esto es un tema de promoción turística a nivel mundial como nunca antes, lo que va a poder tener Gran Canaria, de generación de empleo, de actividad económica. No solamente hay que hacer, que evidentemente es lo más importante, la reforma integral del Estadio Gran Canaria para cumplir con la norma de FIFA, sino que también hay que hacer una serie de obras coetáneas que van a mejorar algunas conexiones de la ciudad. Y el 8 de febrero de 2022, que estos días me han preguntado, bueno, ¿cuándo tal? El 8 de febrero de 2022, que fue cuando yo lancé la propuesta, la lancé sobre todo porque yo, por mi edad ya, viví de pequeñito el Mundial del 82, ¿no? De Naranjito, que todos recordamos. Y bueno, siempre he sido muy deportista y muy futbolero, y siempre pensé, ¿por qué Canarias? Porque en ese momento pensaba, ¿por qué Canarias no está en ese Mundial? Y al enterarme que España iba a ser, vamos, seguro, sede del Mundial 2030, dije, oye, pues vamos a intentar que Gran Canaria sea una de las sedes, porque, oye, tenemos una ciudad maravillosa, además con mejor clima en esa época del año. En la época donde se disputa el Mundial tendremos mejor clima, siempre que el territorio peninsular, menos calor, y que además podría atraer, oye, nosotros vivimos en buena parte del turismo y ser sede de un Mundial pues es fundamental. Entonces yo creo que se alineaba todo, se presentó la moción en el Cabildo el 25 de febrero, nos la querían tumbar abajo al principio, tengo que decirlo, sí, pero bueno, en cualquier caso, sí, yo podría
me han contado algo,
pero bueno.
Oye, ¿quién te dijo que no? Lucas, ¿quién te la quería tumbar?
Bueno, mira, prefiero dejarlo porque no busco ni mucho menos ni polémica ni nada. Yo lo único que digo es que al principio no fue todo tan sencillo ni todo el mundo se sumó como ahora vienen a decir, pero en cualquier caso, lo importante es que con el paso del tiempo se fue entendiendo que era algo positivo, que esto no va de ideología, da igual que seas de derecha, de izquierda, de centro, nacionalista, apolítico, da igual, esto es un tema bueno para el conjunto de la isla, bueno para el conjunto de Canarias también. Y yo creo que a medida que se vaya acercando el acontecimiento, que todavía queda mucho, aunque el tiempo pasa volando, pero todavía queda mucho, quedan 6 años y hay muchos hitos, no solamente lo del estadio, a cubrir, yo estoy convencido que la sociedad en su conjunto va a apoyar todavía más esto, va a entender que la inversión que se va a realizar en determinadas cuestiones, aunque sea importante, va a revertir de manera positiva en la isla, porque de verdad, incluso el que no sea futbolero, o sea, no hay en la historia de Canarias un evento ni que se le acerque que se haya vivido nunca en nuestra historia. Entonces yo creo que esto tenemos que vivirlo y aprovecharlo para posicionarnos a nivel mundial, situarnos en el mapa en algunos aspectos que, bueno, que por desgracia todavía Gran Canaria y Canarias en su conjunto pues no está, ¿no? Entonces yo creo que todo es positivo, que los inicios fueron un poquito así, bueno, ahí queda, pero ya está, todo el mundo se sumó, unos más pronto y otros más tarde, y ahora a mí particularmente me da igual quién salga más o menos en la foto, siempre y cuando venga este evento y la gente lo disfrute y diga, oye, qué maravilla que los niños, yo pienso sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Que bueno, y también los mayores, en tantos veteranos del fútbol que han hecho muchas cosas aquí, no solo en la Unión Deportiva, sino en otros clubes, que puedan decir, oye, yo voy a vivir un Mundial en mi isla.
Sí. Lucas, Victoria te quiere hacer una pregunta.
Hola, Lucas, soy Victoria Sabroso y te quería preguntar lo siguiente. Cuando tú tenías esta visión, ¿calculaste más o menos qué tipo de costes y qué beneficios iba a tener para la comunidad de Gran Canaria, para la isla?
Sí, por supuesto. Claro, el primer coste fundamental que tenía claro que había que asumir, no quedaba otro remedio porque las condiciones que FIFA marca son muy claras, es el de la reforma del estadio. Tenemos un estadio de 20 y pico años, pero que jamás se terminó, algo bastante incomprensible, y que lógicamente no cumple, no solamente en incremento de aforo, que hay que incrementarlo en 8.000 espectadores, sino en algunas otras cuestiones, y ese es el digamos, la inversión mayor está en el estadio. Después hay que hacer alguna más también a la hora de aparcamientos y de mejora de algunos viales, pero de resto, la isla en su conjunto y la capital, Las Palmas de Gran Canaria, cumplen. Tenemos una oferta alojativa envidiable, tenemos uno de los mejores aeropuertos de España y, por tanto, la mayor inversión en el estadio. En esto sí quiero hacer un matiz. Yo creo, no me toca a mí, insisto, yo estoy ya alejado de la política, pero yo entiendo que gobierno de España y gobierno de Canarias deben ayudar al Cabildo de Gran Canaria en la financiación de esa obra de reforma del estadio. Es mi opinión. Lo hicimos en su día con el Gran Canaria Arena. Gran Canaria, lógicamente, forma parte de Canarias y forma parte de España. Y yo creo que el Cabildo de Gran Canaria, insisto, es mi opinión, debe pedir colaboración financiera a esas dos instituciones para que el coste no lo asuma únicamente el Cabildo. Al menos es como yo lo veo. Y en cuanto al retorno, claro, estamos hablando del año 2030, pero hay estudios de la propia Real Federación Española de Fútbol que ya habla de retorno aproximado por sede, no subsede, sino por sede, ten en cuenta que vamos a coger una fase de grupos de 1.000 millones de euros de retorno. Esos son estudios de la Real Federación Española de Fútbol que, de todas formas, estamos hablando de años vista, habrá que ver qué selecciones vienen. Yo estoy seguro que van a venir algunas selecciones muy buenas, porque el mundo del fútbol tiene en Sudamérica, pues te puede venir un Brasil, te puede venir una Argentina, te puede venir un Colombia. En Europa ni te cuento. Hombre, si viene Alemania, Inglaterra, para nuestros mercados turísticos, pues fantástico. Imagínate. En cualquier caso, yo creo que va a ser un grupo, estoy convencido, muy atractivo, y el retorno calculado, insisto, por la propia Federación Española es ese.
Pues Lucas, un abrazo muy fuerte y muchas felicidades.
Felicidades. Pepa. No, yo decía que efectivamente yo también leí lo de los 1.000 millones que ha salido en estos días en los medios de comunicación, y creo que esto es un bombazo en toda. Yo creo que es importante, aunque yo coincido en que debería financiarlo todas las instituciones públicas. Lo que pasa es que el Cabildo tiene una ventaja: como no ejecuta nunca su presupuesto, tiene mucho remanente y lo podría incluso asumir directamente. Pero bueno, esa es la coletilla que le pongo yo.
Bueno, Lucas, muchas felicidades, un abrazo. Y muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo y lo dicho, felicidades para todos.
Desde luego que sí, porque la verdad es que, como decía Lucas, es un bombazo el hecho de que en 2030 podamos disfrutar de la fase final del Mundial de Fútbol, donde posiciona Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿En qué lugar?
Lo que pasa es que él dice, y es verdad, ahora lo más difícil está en hacer en tiempo y forma toda la obra de la ampliación del estadio Gran Canaria y también todo lo que es la parte colindante de aparcamientos, sí, bueno, y demás. Porque es verdad que seguridad, plazas alojativas, estamos a 20 minutos del aeropuerto, Las Palmas de Gran Canaria, el todo sur, general, muy todo bien. El sur puede también acoger turistas y público. Yo creo que esto es un hito.
Bueno, mañana inmigración. Mañana ya saben que se vota esa proposición de ley de Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria. Y parece que el Partido Popular no la tiene todas consigo. Estuvimos hablando esta mañana con el presidente, con Manolo Domínguez, y casi apuntaba que no, aunque después decía que sí. Él decía, soy pesimista, pero soy optimista. Pesimista porque yo creo que el Partido Popular va a votar que no, pero a última hora la votación en el Congreso no se sabe. Ayer se filtró, no se sabe dónde, fue una tarde, la verdad es que bastante emocionante, que habían dicho que el Partido Popular que no, que Miguel Tellado había dicho que no. No hay declaraciones de Miguel Tellado, las estuvimos buscando, las estuvimos pidiendo, no hay, se filtró esa noticia, nadie sabe de dónde, y no sabemos a día de hoy si va a ser sí o va a ser no.
Bueno, yo creo que también hay que decir varias cosas. Primero, yo me he leído la proposición de ley
Y ¿la has entendido? ¿La has comprendido?
No, porque es que al final parece que todo va a depender efectivamente de la conferencia sectorial de infancia y familia, ¿vale? O sea, que eso al final es un órgano que depende de las comunidades autónomas y también luego establece un plan, normalmente que está en la ley, recordando desde el año 2022-2023, un plan de medidas, ¿no? Que tampoco aparecen las medidas y aparece una dotación presupuestaria que hubo en su día para este plan de 20 millones de euros, que se habrá quedado más que obsoletos las cantidades. Entonces, todo esto además, si dices, oye, Canarias debería tener como máximo 3.000 menores no acompañados, estamos ya en 6.000 o más, de aquí no se sabe cuántos más van a llegar. Yo creo que esto, por mucho que le pongas, si pones esta, aparte que es muy amplio, o sea, tiene que poner 5 artículos para realmente modificar uno y además luego con una disposición final que dice, bueno, habrá plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor. Pero, o sea, todo esto yo creo que es papel mojado.
Bien, no
me preocupa más, primero, que no esté la conferencia, como esta mañana también decía, conferencia de presidentes, que creo que además la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dice que dos veces al año se tiene que celebrar la conferencia de presidentes y no se celebra. Y me preocupa más que estos menores, primero no se saben si van a ser menores, porque sabes que van a depender también de... Hay un límite ahí cuando están llegando a los 18 años, que no se sabe si tiene 18, 17 o 20, ¿no? Porque hay que hacer las pruebas para saber exactamente qué edad tiene. Y luego que esto no es una mercancía que tú digas, oye, llegan, no sé cuánto, lo mandamos a otro sitio, tal. O sea, yo creo que hay un problema de humanidad y un problema de solidaridad. Y
yo estoy de acuerdo contigo.
Creo que combatir a las mafias, yo creo que hay que buscar recursos suficientes en la Unión Europea. Y déjame terminar algo importante que llevo un par de semanas diciendo, a ver si alguien me hace... Creen que es buena idea. O sea, yo creo que hay que...
Explícala bien, Pepa.
Yo creo que hay que
establecer
más que estos chicos sean acogidos todos, porque yo creo que es imposible, por entidades que gestionan los centros de menores no acompañados, estos chicos, por interés del menor, donde mejor van a estar es en acogida de familia. Cualquier tipo de familia, pero en acogida familiar. Y luego está la acogida profesional, que esa sí existe, pero que es normalmente...
Y trasladar esos 3.000 euros que se le da a estas asociaciones a la familia.
Yo creo que esa es una buena medida. Yo estoy convencida...
Que una familia que recibe unos 2.800 euros, o sea, por acoger a un menor.
Pero si tú tienes dos hijos o tienes tres hijos, imagínate que tienes los niños en un colegio de determinado nivel, o no, los tienes en un colegio público, pero que necesitas atención médica, necesitas todo lo que necesita un hijo, que es que luego si tú estás trabajando lo tienes que poner estos dos meses en sitios con actividades que cuestan los campamentos, ya sabemos todos, bastante caro. O sea, si tú le pones los mismos recursos que le das a una entidad privada para gestionar a un menor, se lo das a una familia, yo estoy convencida.
Sobre el papel, esto funciona.
Te digo a nivel nacional, incluso a nivel europeo.
Pepa, sobre el papel esto está bien, esto funciona, bueno, porque al fin y al cabo uno acoge a un menor inmigrante y quiere la misma educación que tiene
para
su hijo.
Es que tienes que hacer la acogida.
Y tienes posibilidades porque además te dan una compensación económica importante.
No, porque tienes que dar un nivel educativo, un nivel social, un nivel de tu familia, lo tienes
pero
que tener.
Pero hay que hacer un estudio...
No, la idoneidad, hay que establecer una idoneidad que igual que lo haces, te lo digo por propia experiencia, para adopción o para familias de acogida, puedes hacer una idoneidad para acogimiento de menores no acompañados.
Venga, Victoria.
A mí esta idea me parece, lo hablábamos antes fuera los tres, y me parece una idea estupenda. Creo que es interesantísimo poder tener estos niños en acogida. Además, incluso, como decías ahora, Javier, estudiar la familia, como se hace siempre. Siempre se estudia bien qué tipo de familia va a tener la oportunidad de tener estos chicos. Hay una cosa que me preocupó de lo que estaba diciendo Pepa sobre el informe, que es del 2022-23.
Sí, aquí citan el plan que ya se aprobó en 2022 en el texto de la ley.
Claro.
Yo creo que es un plan que está desfasado, porque es que ya no tiene nada que ver la realidad del año pasado con
pero
la de este
ese
año.
Es el plan que llevan las mejoras. O sea, estamos pasándonos en un plan del 2022-23.
Eso
es lo que me preocupa.
Las previsiones recogidas en el plan de respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 y la distribución del segundo reparto del crédito presupuestario de 20 millones.
Quiero pensar que es una errata, de verdad, porque si no es así, honestamente, pues es que me produce tristeza.
Hay algo por encima de todo esto. Y es la necesidad que tienen estos menores no acompañados de ser distribuidos y tener todos políticas de formación e integración. Por encima de todo está proteger al menor,
por supuesto,
inmigrante no acompañado, independientemente de batallas políticas, creo yo. Yo creo que, como decía en la editorial, es en el comentario, esto es urgente e importante. Si es urgente e importante,
claro. Fíjate, Javier,
debe estar por encima de todo.
Absolutamente. Fíjate, Javier, que nosotras desde el otro día estamos diciendo de quitarnos chaquetas políticas para atender esta cuestión. Y desde el otro día también estamos diciendo que además comenzó Pepa y estábamos todas muy de acuerdo en la acogida familiar. De verdad, sopesen los políticos que están llevando toda esta nueva ley, toda esta nueva reforma, poner ese epígrafe que podría ser interesantísimo, porque además esos chicos van a tener realmente una oportunidad de vivir, una oportunidad de vida, van a tener
en familia,
escolarizada. Vamos, yo misma cogería uno, de verdad.
No, sí, yo estoy segura que como tú hay muchísima gente,
yo
muchísimas
como integradora social
familias
que
están dispuestas a hacerlo, pero yo creo que aquí esto no podemos hablar de chicos que sean como mercancía, que a ti te toca tanto, porque nosotros
claro
tendríamos,
no.
Nosotros, digo, Canarias, deberíamos ya no tener 3.000, no 400, que es lo que se ha aprobado, sino no tener 3.000. Después hay otra cosa que a mí también me parece muy muy importante. Estos menores, cuando llegan a los 18 años, hoy leía también en algún medio, en Canarias, ahora cumplen 1.500 menores. Cuando los menores ya dejan de estar tutelados, se van con una mochila a la calle, a vivir en la calle, sí, en sí, una claro, caseta claro. de campaña. Entonces, esto yo creo que tenemos un problema, mientras que si tú los tienes en acogida hasta los 18 años en una familia, pues estudiará.
Les darás oportunidades de vida.
Hará una FP o no, o incluso la carrera universitaria, como si fuera tu hijo, porque además vas a tener recursos suficientes como cuando, bueno, con el mismo sacrificio que tienes cuando tienes un hijo que está en la universidad, que bueno, que te tienes que plantear, pues estos chicos,
incluso
además,
ahorrarle
para el tema
ello.
De la beca es un lío, porque la beca ellos no tienen progenitores. Y tú cuando pides una beca, cualquiera de nosotros pide una beca, y te piden desde los datos de IRPF hasta la vivienda que tienes y el valor catastral de tu vivienda. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya saben ustedes que el 28 de julio se celebran las elecciones en Venezuela. Escuchen este audio, porque me parece tremendo, de Nicolás Maduro. A ver si lo...
Y no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Es tremendo. Si no quieres caer en un baño de sangre, o me votan a mí, o veremos qué ocurre. Ustedes lo llevan a entender.
Yo estuve en el año 2004 en Caracas. Me acuerdo perfectamente porque además fui, era las elecciones, las de Chávez, anterior, bueno, muy, muy anteriores. Recuerdo, o sea, la falta de seguridad, estuve con canarios, los problemas que tenían, incluso para no tener ni siquiera, no tienen seguridad social ni nada por el estilo, o sea, bueno, una niña tenía que ser operada y entonces entre todos le dimos ayuda para que se pudiera operar, o sea, bueno, y eso que el hogar canario depende del gobierno de Canarias y gracias a la ayuda que Canarias da a los hogares canarios en Venezuela, pero yo creo que aquello es de república. En fin, no va a cambiar, porque yo creo que ha ido cada vez a peor. Y a mí me da tristeza.
A Guaidó, porque la gran esperanza y dónde está, ¿no?
Ya, y ¿sabes qué pasa? Y un país con unos recursos naturales, con posibilidades de ser rico y de tener el desarrollo económico, y se va con la gente
en favelas. Pero
fíjate,
Pepa, que eso pasa en muchos aspectos y en muchos sitios de Sudamérica.
Sí.
Porque es una pena. Yo hablo con mi hermana, que saben que vive en Argentina, y Argentina, que es un país tan rico en tantas cosas, y también políticamente, bueno, pues lo han llevado.
No tiene una revolución.
De todas formas,
política,
las palabras de este hombre,
de todos los aspectos argentinos.
Es que llama a la violencia.
Mucha gente se está viniendo a Venezuela con lo opuesto, se están viniendo, y te digo, siendo
atendidos grandes
por
profesionales,
Caritas, atendiéndoles Caritas, porque además luego no pueden recibir ningún tipo de suicidio, ni nada, ni ninguna ayuda económica, aunque estén jubilados y tal, Y el principal país de personas que están llegando
son los otro día los estuve hablando con un especialista en políticas migratorias y nos dicen que estamos desenfocados, que estamos mirando los inmigrantes que llegan por mar, pero...
Los de avión son más, son muchos,
muchos más los de avión. Escuchen esto.
Dale. Yo quiero amarte, tratarte bien. Yo quiero amarte, desde la noche al amanecer, vivir contigo.
Pues les voy a decir una cosa, entraba Iván Castillo de Efecto Pasillo y las chicas se quedaban... yo creo que Victoria Sabrosa decía, me suena.
No, sí, lo
tú lo conoces,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues tenemos aquí a Iván de Efecto Pasillo presentando su nueva canción. Esto es un clásico, ¿no? Adaptado al español, de Bob Marley.
Sí,
this is love, this is love, what I'm feeling.
Sí, bueno, nos atrevimos a adaptar este clásico de Marley. Yo soy un amante de la música de Marley desde que era un pequeñito. Y entonces llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza, hacer algún tema de Marley con Efecto Pasillo y tal. Y en la pandemia le empecé a dar forma, pero hasta este año no fue que empezamos.
¿Y eso?
Que...
¿Por qué tanto tiempo?
Pues hay un montón de ideas que hacemos, que se quedan congeladas, la planteo, se queda, bueno, vale, sí, está bien, pero como que no convence del todo, tal, hasta que llega un momento que, oye, pues venga, aquella idea estaba guay, de repente, pues funciona así, ¿no?, las creatividades. Y este año fue cuando lo pusimos sobre la palestra de nuevo, y dijimos, oye, vamos a hacerla, tío, y encima este año salió la película esta medio documental, ¿no?, de Marley y demás. Y bueno, nos pusimos manos a la obra y la sacamos en menos de... En un mes ya teníamos la canción preparada.
¿Y está mucho esa maqueta, ese proyecto que tenías tú en el cajón con lo que salió ahora?
Sí, o sea, lo que es la adaptación, lo que es la letra no, porque la letra ya estaba hecha, alguna cosita del final y el rap, la parte rapeada que estaba sin hacer. Pero de resto sí cambió mucho, porque claro, la banda la tocamos en el local, le dimos ya sensación de banda, de más rock, reggae, así que no sé. Así que yo estamos muy contentos además. Sorprendidos porque la gente que son los amantes de Marley, del reggae y tal, la escuchan y dicen, pues mira, me respeto,
sí. Les gusta. Dime que tienes ya una versión en español del Could You Be Love.
todavía no.
Bueno, todo se andará, ¿no? Porque este suena también que de repente vete tú a saber.
Lo hemos hablado.
¿Por qué Is This Love y no otro? Yo, por ejemplo, el Could You Be Love.
Mira, es que no sé, yo no quería tirar de un clásico, este es un clásico, pero no quería tirar de un No Woman No Cry. Después Little Love también tiene una cosa que me ayudó mucho, y es que a la hora de trasladar al español era más sencilla, porque los temas de Marley habla de mucho del Jah Rastafari, ¿no? De su Dios, de su manera de ver la vida. Entonces, trasladar al español a 2024 desde Efecto Pasillo no es sencillo. Sin embargo, un tema romántico como Is This Love, Could You Love también, ¿no? Podría ser, vamos a tantearla. Pues me lo ponía más fácil, además. Is This Love es este amor, I wanna love you, yo quiero amarte. Es decir, me lo ponían en bandeja un poco. Y después llevarla con el ritmo, que era lo más difícil, ¿no?
Pues chicas, yo sé que ustedes no estaban preparadas, pero esta es la sorpresa de final de temporada.
Sorpresa.
Yo te he escuchado estos días porque estás por ahí en los medios de comunicación y yo me acuerdo cuando les conocí, me acuerdo perfectamente con el pan y mantequilla. Me acuerdo que además mi hija era pequeña, o sea, que ha pasado algunos años de eso. Sí. Y me aprendí la canción y era como, además cada vez que tarde, además empezaron a sonar y oye, y se han consolidado, que yo creo que eso es lo importante, ¿no?
Sí.
Que la banda canaria, ¿no? Se ha consolidado y además van innovando, que también eso es bueno. Además creo que hiciste algo, habías dicho en plena pandemia, ¿no? Cuando estábamos encerrados, te pusiste a pensar.
Sí, qué remedio, ¿no? Qué remedio, que nos tocó ahí darle mucho al coco y hacer muchas cosas para estar entretenidos, para ofrecer contenido, para hacer sentir que seguíamos activos. Para un montón de cosas sobre necesidad, ¿no? De crear. Las redes estaban llenas, ¿no?
Además, yo lo conocí a él, no sé si se acuerda, en una boda en Bilbao.
Sí,
es que además fue que había unos novios, la novia era canaria. Oh. Y yo dice, hay un grupo canario, y digo, Efecto Pasillo. Se me ocurrió la idea porque yo le estaba ayudando a organizar toda la boda.
¿Así lo contrataron porque tú lo propusiste?
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué
y
bueno.
Además fue muy curioso porque era sorpresa incluso para ella, para la novia, porque quería algo, claro, era todo Bilbao, todo ahí y no había nada de la chica. Entonces salió el telón y aparecieron ellos y fue una gran sorpresa, la verdad.
Fue muy bonito. La verdad que la cara de ella era
como
se le iluminó, muy bonito, sí, sí, sí. Muy bonito.
Oye, qué buen rollo, ¿no? Emiten las canciones de ustedes. Como viva la vida, sí. Felicidad.
La bien. Verdad que sí, al fin, desde que salió el Pony Mantequilla, con No Importa Que Llueva, todas estas canciones. Yo creo que siempre hemos sido una banda con mucha energía, ¿no? Y buena energía de hacer canciones que alegran. La gente nos lo dice, ¿no? Y dice, es que deberían recetar las canciones de ustedes los médicos, porque son terapéuticas, ¿no? Porque
sí, animan
mucho, sí. Bueno, te suena en el coche de repente y ahí estás en un atasco y bueno, el atasco no te lo quita, pero por lo menos te anima un poquito dentro del atasco. Sí, sí, la verdad es que nos hemos
¿Y tu forma de ver la vida es así? ¿O tú tienes tus luces y sombras?
Hombre, como cualquier persona, como cualquier persona y además...
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Claro. Sí, además aproximándome, bueno, ya pasé la cuarentena, pero hablo de años atrás cuando me aproximaba a la cuarentena, que ya uno... Parece ser que se empiezan a profundizar en sí mismos los que quieren, ¿no? Yo, en mi caso, yo lo estoy intentando. Y claro, uno se asoma a sí mismo y esos son los precipicios interesantes. Pero en general, yo soy una persona muy optimista. Me rodeo de personas a las que les gusta la vida, les gusta que se cuidan, yo me cuido. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Es importante ver la vida así porque... Al final el camino más o menos, quien más, quien menos, si tienes un trabajito más o menos igual, pero tomártela con buena onda.
Yo quiero preguntar cuántos años llevan, porque es difícil primero, me acuerdo cuando decían que empezaron a ensayar en un garaje, ¿no? Ahí. Y luego, porque es difícil dar el paso y salir, pero luego después mantenerte y estar ahí en un lugar, yo creo que destacable, ¿no? En el panorama nacional, ¿cuántos años llevan?
17 años, desde que nos juntamos. Desde que salió Pan y Mantequilla, salió en 2012, Pan y Mantequilla, que fue como el escalón, ¿no? Fue el boom desde 2012, entonces, bueno, 12 años desde el reconocimiento nacional, pero desde antes veníamos trabajando mogollón, ¿no?
Y seguís siendo los mismos, ¿verdad?
Sí, lo mismo. Lo que pasa es que en directo sí es verdad que hemos incorporado gente para enriquecer la música, ¿no? Tenemos a un trompetista, que es Marcos Pulido, a Estefan Navarro al trombón, Totó Noriega a las percus, entonces, bueno, hemos hecho un show como muy orgánico, que la verdad que está dando mucho que hablar, es muy bonito.
Mira, esta canción me da un buen rollo a mí, escucha, dale.
Es que hay canciones que es como dice él, que deberíamos escucharlas para alegrarnos el día.
Total.
Hay un par de ellas como alguna de Rosana, la de
Macaco, tiene
Macaco
un par de ellas
también. Hay muchas canciones que tú dices. Es como tener el disco positivo.
Sí. De hecho, ahora que todo funciona con playlist en las plataformas digitales y tal, mogollón, ¿no? De Good Vibes, Buenas Vibraciones, no sé qué, canciones positivas. Efecto Pasivo, están todas esas cosas.
Absolutamente.
Oye, ¿y This Love es el comienzo de? ¿Segura que?
Mira, estamos componiendo mucho. De hecho, yo llegué a noche, tarde, a la 1 de la mañana, llegué a Gran Canaria de Madrid, está grabando temas nuevos, temazos, lo digo ya, porque con la boca llena, porque la verdad que nos encantan temas nuevos, temas incluso distintos de lo que solemos hacer, algunos, como decías ahora, positivas, más profundas, sigue siendo romántica, pero más profunda, ¿no? Que hable un poco, tirando hacia la balada italiana, alguna cosa, nos ha quedado muy bonita.
Además nos deja con
engancharlo,
descubrirlo.
Y componiendo mucho, ahora con la gira de verano, en agosto tenemos un montón de conciertos, estaremos aquí en Gran Canaria en el Fiestorrón el próximo 10 de agosto, así
ahí
que,
estaremos.
Bueno, ahí hay que estar. ¿Y
ahí vas a hacer algún tema nuevo?
No estarán publicados todavía. No creo que nos animemos a hacer. A mí me encantaría, la verdad, no solemos hacerlo. Las típicas bandas que presentan directo antes de presentar un disco, una canción en grabada.
Da una sorpresita.
Ya veremos, a ver, igual le damos una vuelta, venga, lo vamos a plantear. Pero estas canciones lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer una buena selección de canciones, vamos a ir componiendo para después salir con toda la artillería, a ver qué pasa, vamos a seguir haciendo canciones, gira por Latinoamérica, otra vez volveremos a México, a Colombia, a Panamá,
o sea,
Ecuador.
Tienen el año ya prácticamente cerrado, qué
sí,
bueno, ¿no?
Sí, seguimos, hay que estar en activo siempre y nosotros intentamos hacerlo, lo que decías antes, ¿no? De mantenernos y de tal, a veces está más arriba, a veces más abajo, pero lo que no se puede estar es parado.
Efectivamente.
Entonces, bueno, ahí seguimos haciendo cositas.
¿Y para cuándo el nuevo disco, Iván?
Pues lo que te decía, yo creo que cuando, sabes que ahora todo funciona con single, ¿no? Todo es canción.
Como antiguamente, ¿no?
Sí,
antiguamente era un poco así, ¿no?
Antiguamente se lanzaba el single un poquito y después el LP.
Y después
un poquito antes y después el long play, ¿no? Que decíamos los
barrios. Nosotros somos un poco mayores, somos ya un poco mayores.
33 revoluciones por minuto.
Claro. Bueno, pues ahora volvió así, ya sabes, pero ahora, claro, la inmediatez se lo come todo. Entonces, bueno, pues supongo que iremos sacando tema a tema y no tenemos claro si vamos a sacar un EP de 3-4 canciones y después más adelante otro EP. Estamos reestructurando un poco todo. Creo que vamos a hacer incluso un cambio de imagen. No, no me voy a poner pelo. Eso no va a ocurrir.
Es imposible, ¿no?
Eso no va a ocurrir. No me apetece a esta altura, la verdad. Ya estoy concienciado. Pero sí que a lo mejor le damos un cambio, una lavadita de imagen, artísticamente, también hablando y tal, no sé. Yo creo que hay un
efecto pasillo. Bueno, porque van creciendo también, yo creo que vas creciendo, ¿no? Claro. Entonces la banda la vas también profesionalizando cada vez más, ¿no? Con nuevos sonidos, como decías ahora, trompetistas, digo. No, además van llenas el escenario, lo vas, ¿no?
Sí. Y también buscando cosas nuevas también, ¿no? Va pasando los años y...
Oye, qué bonito, qué bueno que una banda canaria, Victoria, llegue a lo más alto, ¿no?
Es que justo iba a preguntar algo así. ¿Tú te sientes el mismo? ¿Notas que ha habido cambios en tu vida? ¿Qué tipo de cambio? ¿Sigues con tus amigos de siempre?
Pues a ver, hombre, los cambios... Un montón de cambios con respecto a lo que es la parte de curro, ¿no? De efecto pasillo, lo que fue en el momento aquel, el boom, la fama, después trabajar de esto. Yo creo que en general yo siempre he tenido los pies muy en la tierra. Siempre, porque, no sé, yo creo que fui educado así, vengo de una familia bastante humilde, entonces creo que me han enseñado que el trabajo y estar con la familia es muy importante. Entonces, bueno, más o menos siempre he estado así. A mis amigos los tengo les he puesto una cruz. Porque están todos liados, no puedo quedar con ellos. Y cuando no son ellos, soy yo. Entonces, pero sí, siempre tengo contacto con mi gente, me reúno mucho con la familia, intento estar mucho con mi hijo, que está en una edad preciosa, que tiene 9 años, entonces estamos ahora enamorados el uno del otro. Ahora está con papitis, como dice mi mujer, dice, es que tiene una papitis, es que ya no me quiere para nada. Entonces, bueno, sigo disfrutando de esas cosas. Yo creo que además, ahora que vamos cumpliendo años, es como que yo por lo menos lo estoy viviendo así, un enraizamiento más fuerte, así que...
Y además, bueno, como viajas mucho y estás mucho tiempo fuera, más quieres la familia, los valores, los principios, ¿no? O sea, la comida nuestra, ¿no? Sí. El tiempo, la playa, las canteras, ¿no? O sea, más quiere uno lo que pues a veces no puedes disfrutar, ¿no?
Exactamente.
¿Algo más?
No, ¿vale? Es que es importante. Además, me suena un poco las cosas que le pasa a mi hermano, que viene aquí... Y cada vez que viene, sale con sus amigos del colegio desde pequeñito.
Sí. Y dile a tu hermano que los contrate para la canción...
Para alguna película.
Ellos sí fueron canción central de una película que no recuerdo ahora el nombre.
Padre
de Santiago Segura. De Santiago Segura, Padre No Hay Más Que Uno.
Sí, sí. Se lo diré.
Que salimos en la peli ahora, además, porque
ahora es la cuarta, ¿no? Yo he dicho a mi madre el otro día, digo, te tengo que llevar porque esto debe ser para...
Mis hijas me tienen loco que están deseando verlo, sí, la cuarta o la quinta.
Pero estaría bien que Feliz Sabroso también.
Pues qué ratito más bueno, Iván. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchos éxitos. Gracias.
Seguimos en el Fiesto Ron, ¿no?
Vamos para allá. Sí, ahí estaremos.
Bueno, pues muchas gracias.
Un placer.
Gran sorpresa.
Venga. Oye, chicas, ¿y a ustedes hasta la temporada que viene?
Pues sí, nada. Está todo hasta la próxima.
Vamos, a ver
si no vamos.
Sí, no se van. Hasta septiembre.
Después
para
del pino.
Para el pino.
Después del pino.
O después, ¿no? O antes, no sé, ya veremos.
Lo que diga el jefe, lo que diga Charlie.
Hasta luego, buen verano.
Bueno, oye, mucha
verano.
Suerte que nos hagas.
Quiero entender todos tus sentimientos. Yo quiero saber lo que guardas tan dentro. Estoy preparado, ya está mi deseo entre tus manos. Yo quiero amarte, tratarte bien. Yo quiero amarte desde la noche al amanecer, vivir contigo, poner el cielo bajo tus pies, que nuestro abrigo sean las sábanas de nuestra piel. Compartiremos la salud, el dinero y la fe. Es amor.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya
está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola David Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Pues empezando la semana ilusionante, sobre todo con esta noticia que no... Hombre, bien, fíjate, llevamos tiempo hablando de ello, sí. Pero ahora ya es tangible. Ya
es oficial, ya es oficial.
Ya hay mundial.
Hay mundial, que reuniendo pasta ya para comprarte el bono del mundial.
Sí, vamos, yo ya tengo aquí el cerdito, le voy poniendo un eurito todos los días por si acaso no me llegue, porque va a estar cara la cosa, pero oye... El mejor fútbol mundial y la mejor liga del mundo también con la Unión Deportiva Las Palmas se juega en Gran Canaria, que Gran Canaria está de felicidad extrema, hombre.
Sí, sí, sí. Es ahora o nunca. Oye, tú sé que estás haciendo reportajes, análisis de impacto económico, poquito cuál puede ser aquí en la capital y en la isla más o menos, por lo que has pulsado.
Eso estamos. Sí, ahí estamos investigando, preguntando en los sitios más oscuros y decimos, oye, ¿cuánto va a costar ahora traer el Mundial 2030 a Gran Canaria? Por lo pronto, la primera inversión es la reforma del Estadio de Gran Canaria. Esa es la gran obra, como dicen también desde el Cabildo, va a ser un elemento arquitectónico del siglo XXI y a las arcas de nuestros bolsillos, con nuestros impuestitos, como vamos ahí poniendo todos los meses, pues 107 millones de euros cuesta esa reforma del estadio. Uh-huh. En principio puede salir, nos viene una impresión que es caro, puede ser, pero va a haber un estadio de 5 estrellas que es necesario para que se dispute el Mundial 2030 también en Gran Canaria, y oye, que pasamos de 32.000 aficionados a 44.000, sí, sí, ahí va a haber un lujo de recinto, no solo en la materia futbolística, sino también, oye, hace unas semanas también se celebraba ahí el Gran Calai Fest, los mejores artistas del panorama actual también pasan por ahí, o sea que, oye, por esa parte, chapo con el Cabildo, va a ser una buena obra, y después, lo que ellos calculan del retorno económico, va a haber, ellos dicen que entre 1.000 y 1.500 millones de euros en cuanto a lo que se va a generar con la marca Gran Canaria, porque ya a partir de hoy están en esos destinos turísticos como los países nórdicos, Alemania, Reino Unido, ya potenciando que el Mundial del 2030 va a celebrarse en Gran Canaria, y un nuevo mercado, que es el gran objetivo de Gran Canaria, Estados Unidos. Ahí yo lo veo un poco más complicado.
Bueno, pero vamos, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Hablaremos muchísimo del Mundial, nos quedan segundos para las 12. Jugó, perdió ayer la Unión Deportiva Las Palmas ante el Como, mañana juega ante Al-Sadd. Un poquito sensaciones, David.
Venga, vamos a desgranarlo rápido. Sí. Por lo pronto, primer partido de la pretemporada, 50 minutos que nos ilusionó todos, sobre todo media horita en la que Alberto Moleiro jugó de media punta e ilusionó, ya está en su posición que él prefiere, donde se siente cómodo, mirando a todo el campo. Y después, 40 minutos en los que Las Palmas se vino un poquito abajo, lo aprovechó el equipo italiano y remontó en un minuto. Es que en un abrir y cerrar de ojos, yo que estaba haciendo ahí la contracrónica, dije, ah, ya llegó el segundo gol, pues remontó el equipo italiano. Bueno, estamos al día que estamos, primer partido de pretemporada. Segundo, mañana contra el Al-Sadd